Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, están en la pipa fumando crack, están en la cocina compartiendo un jumbo y después, en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Buenas, bienvenidos al Hijo del Aprendiz de Satanás, una semana más. Estamos en una nueva edición de Cineando, y para ello hoy contamos con Julián González Arechaga.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien.
Muy bien, ¿no? Deseando de entrar en la harina con esta maravillosa película, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque, a ver, me la propusiste tú, como sueles hacer siempre, la peli es sorpresa, ¿no? Me escribes y me dices y eliges tú la película, pero es que esta, si me hubieses dicho, o sea, que la propusiera yo, hubiese salido más pronto que tarde, ¿eh? Porque es una peli que me gusta bastante.
Es una peli que te gusta, ¿no? Pues yo no la había visto nunca, es la primera vez que la veo también. Lo que pasa es que, claro, cuando dije, coño, pues podemos hacer esta, me acordé de ti, digo, esta con Julián, porque es muy julianera ella, ¿no? Porque es que tú eres un poco Christopher Reeve, ¿no? También en esta película.
No siento las piernas. Siento las piernas.
No, pero no porque lo sienta las piernas, sino por la formalidad, ¿no? Del personaje, sobre todo al principio, por luego se despendola, ¿no?
Pero bueno. Un halago, sí, mira, pues sí, te lo compro. Lo has dicho tú, no lo digo yo, pero sí, mira, sí, un poquito sí, ¿eh?
Me lo compras, ¿no? Te sientes un poco Christopher Reeve, ¿no?
Sí, además es una película que tiene todo para no gustarme, y viéndola digo, pero ¿por qué me gusta? Pero me gusta.
¿Te gusta?
Y tiene puntos muy interesantes. Sí.
A ver, yo debo decir, vale, la película está entretenidilla, ¿vale? O sea, la estás viendo y bien, pero me parece la chorrada más grande que se ha hecho en la historia, ¿no?
A todo esto no hemos dicho qué película es.
No lo hemos dicho. Se trata de En algún lugar del tiempo, Somewhere in Time, película del año 1980, y dirigida por Janot Schwark, o ¿cómo se pronunciaría esto? Schwarz, ¿no?
Es que, claro, como francés, yo creo que lo has pronunciado bien a la francesa, sí.
No, pero entonces ella...
Sería Janot.
Janot Schwark.
Sí, algo así.
Eso
sí,
es.
Yo creo que Janot Schwark. Que es un tío también con una carrera peculiar, ¿eh?
Pues una carrera de mierda, vamos a ver. Este es... A ver, ya es un señor mayor, ¿no? Ya tiene una edad. Y lleva muchos años trabajando. Entonces, si tú te vas a su ficha en IMDb y ves la cantidad de trabajos que ha hecho, te darás cuenta que del 100% de trabajos que tiene realizados, como mucho un 7 o un 8 son películas.
El resto es televisión.
El resto es televisión, con lo cual es un director de televisión más que de cine. Pero,
sí, pero lo curioso es que en televisión, hasta hace poco, que yo creo que se habrá jubilado, porque ya anda cerca de los 80... No es de los que van y haciendo cada vez más mierda. Este hombre, joder, ha estado hasta hace nada, ha estado en series que te pueden gustar más o menos, pero son series de cadenas comerciales estadounidenses potentes. O sea, ha estado en Anatomía de Grey y curiosamente en Smallville, el que hizo Supergirl. Pero, sí. oye, no. O sea, que en televisión ha tenido una carrera bien, ¿eh?
Sí, lo que quieras, pero televisión.
Hombre, en cine, yo creo que la película con más éxito que ha hecho ha sido Tiburón 2.
En cine, lo que te voy a decir, o sea, que lo que tiene es una carrera peculiar, ¿no? Porque si descartamos las dos o tres pelis que no tienen importancia, Jean-Louis Schwartz es el director de, por ejemplo, de Tiburón 2, como tú has dicho, que sería su gran éxito, que me parece horrorosa.
Uh-huh.
Sería el director de Supergirl, ¿no?
Sí.
Que también es horrorosa. Y sería el director de Santa Claus, que es triplemente horrorosa. Entonces yo me atrevo a decir que en algún lugar del tiempo es la mejor película de Jean-Noël Soir.
Yo creo que también, yo creo que también, y creo que la película, vale, me das la razón que la película es interesante, porque es una, en el 1980 esta película es una rareza.
A ver, una rareza, a mí me parece una chorrada, porque, y aparte está como súper mal explicada, porque yo sigo sin tener claro a qué coño va al pasado el Christopher Reeve.
A follar. Tengo una palabra.
A follar, pero es que es absurdo. No habrá tías buenas en 1980 que se puede follar, que tiene que irse a 1912. O sea, es que es absurdo, ¿no? Este Richard Collier, ¿no? Richard Collier,
a ver, un poco. Contamos un poco el argumento.
Sí, bueno, lo primero decir que es una novela de Richard Matheson, ¿no?
Claro, y el guión también es suyo. Y de hecho hace un cambio en la película. Y Richard Matheson, que es un clásico de la literatura fantástica y de terror, claro, muchas de sus obras han sido adaptadas al cine, a la televisión, y él mismo fue guionista, o sea, fue guionista de La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, Los Límites de la Realidad, y una de sus obras así más que tienen versiones cinematográficas, pues está El Increíble Hombre Menguante, está Soy Leyenda, que ha sido adaptada pues tropecientas veces, y que, a ver, las cosas como son, el concepto que de vampiro de Soy Leyenda realmente fue utilizado por Romero y es un poco la base literaria del zombie, del muerto viviente moderno. Porque es la historia del hombre solo, superviviente, acosado, que es la noche de los muertos vivientes y todas las secuelas.
Sí, sí.
¿Y qué más tiene? Tiene Duel, que es El Diablo sobre Ruedas.
Bueno, y
en algún lugar del tiempo, sí.
Y luego tiene esa secuela del increíble hombre menguante, que es El Increíble Hombre Menmanopla.
¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre
mía! Estaba dudando, digo, ¿lo suelto o no lo suelto? Al final he tenido que soltarlo.
Eso hay que soltarlo, ¿no? Eso se te queda dentro y acabas peor que Christopher Reeve en la peli. Oye, perdón, spoiler.
No, bueno, sí, habrá que spoilearla porque tiene tela.
Pero yo también te digo que tiene tela, te parece una chorrada, pero te puedo decir que es una peli muy influyente. Y hay películas que han funcionado muy bien que roban ideas de esta.
Hombre, esta película lo que tiene es un culto a posteriori, como todos los cultos, ¿vale? Muy poderoso, claro. ¿No? Porque hay una ¿cómo se llama esto? Una asociación de fans de la película que, ¿cómo se llamaba? IPSA o algo así era, ¿no? ¿Cómo se llaman los
Inside,
fans?
¿No? Somewhere in Time. Joder, es yo creo que además hace una sigla, sí.
Sí, Inside.
Inside.
Efectivamente, Incite, ¿no? Incite, sí. Que bueno, que es una que me hacía mucha gracia lo que, como decía bueno, una gente para ayudar a divulgar, ¿no? A comprender y a reconocer el clásico que sabemos que es En algún lugar del tiempo. ¿Sabes? Por eso la película hoy en día se acuerda todo el mundo de ella.
Pero es un clásico de... Hable, es un clásico de culto. Y luego es una película que ha sido... Que, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no sé, como no funcionó en taquilla, pues resulta que luego en... La emite mucho en televisiones, en abierto. O sea, es una película que yo, de hecho, pues la vi, yo creo que en un sábado cine, no la recordaba, y luego una época, hace como 10-15 años, la ponían mogollón en televisión española. Después del programa del Moreno, te la cascaban. Y es una película que en formato doméstico tampoco tuvo mucho éxito en España, ha sido difícil de conseguir.
No,
yo la volví a ver hace 10 años y porque un amigo mío se pilló el DVD británico.
¿Sí? Pero escucha, esta película en Videoclub sí, en su momento sí tuvo su tirón, porque yo me acuerdo, no la alquilé nunca, pero yo me acuerdo de esa carátula, que si te vas a Google y pones en algún lugar del tiempo VHS, la verás, en la que sale Christopher Reeve sujetando a Jane Seymour y un reloj transparente, ¿no? que lo plantan encima de ellos y tal. Y esa carátula estaba en el Videoclub, en cualquier Videoclub que fueras estaba. Lo que pasa es que no estaba alquilada nunca.
Ya. Y luego, pues, no sé, es una película que es curiosa porque, a ver, no funcionó. Y, de hecho, por ejemplo, Christopher Reeve rechazó el papel de American Gigolo por esta película. No. Sí. No. O bueno, eso dice él. Eso dijo él, ¿eh? He visto la entrevista, he estado viendo la entrevista en el que él lo dice, que, bueno, pues, que prefirió hacer esta American Gigolo, aunque luego es verdad que lo de American Gigolo sí se rumoreó, pero yo no sé hasta qué punto tuvo capacidad de decidir de si quería o no hacer la película.
Pero esto que dices contradice lo que he visto yo, que es que decía que tenía que hacer una película de vikingos. Y no y aparte, el representante de Christopher Reeve, cuando le ofrecieron el guion de En algún lugar del tiempo, se echó a reír. Porque decía, por el caché que le habían ofrecido. Sí, hombre. El actor de Superman va a hacer esto por esta cantidad de dinero y tal. Y entonces el tío no quería que el guión llegase bajo ningún concepto a las manos de Christopher Reeve. Pero se lo pasaron por debajo de la puerta. Y al verlo, Christopher Reeve le entusiasmó. Claro, porque se puede lucir él, ¿no? Y desencasillarse un poco
Es el protagonista entero, sí.
Claro, y entonces dijo que le den por culo a los vikingos y hago esto, aunque el caché sea poco. Esto va a ser un éxito, ¿no? Fue lo que pensó Christopher Reeve. Los productores no se fiaban de esta película. lo que pasó con esta película de En algún lugar del tiempo es que Jan Swa, como había hecho Tiburón 2 y había funcionado muy bien, pues los estudios le debían una película a favor, ¿no? Por así decirlo. Y entonces él decidió hacer esta de Un lugar en el tiempo porque le gustaba la novela, etcétera, 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 etcétera. Y dijeron, te vamos a dar 8 millones. Luego se lo pensaron mejor y dijeron, mira, no, mejor te vamos a dar 4. Porque esto sin efectos especiales, viajes en el tiempo, sin máquina en el tiempo y eso, yo creo que no va a funcionar. Y entonces la hizo por 4 millones. La estrenó y no fue a verla nadie. Hizo, no sé si fueron 2 millones o menos. No sé cuánto hizo, pero bueno, fue un gran fracaso en todo el mundo menos en Hong Kong. Cuidado, que ahí es una de las películas más taquilleras de la historia.
Sí, además ha estado tropeciendo, de hecho, no sé cuántos meses seguidos, más de un año en cartel, en cine, en unos cines principales.
Sí, pues estaría lo mismo que estuvo aquí Todo el mundo bueno.
Sí.
Estuvo un año y pico en cartel la puta peliculita. No, pero hay alguna que ha durado más, ¿no? ¿Cuál tiene el récord de permanencia? Es que depende, claro, porque si son en sesiones golfas se pueden tirar toda la vida. El gato negro, gato blanco, claro. Se tiró casi 12 años, ¿sabes? Entonces, pues a saber. Pero bueno, que hizo mucha pasta en Hong Kong. Aquí en España, nada. Aquí fueron a verla 12.802 espectadores. Nada, poquísimo.
Encima aquí llegó tarde. A mí me suena que llegó tarde, que tardó bastante en estrenar.
La película es del 80... Pues, ¿de qué llegaría aquí? ¿En el 81?
Pues igual ya en el 82, ¿eh?
¿En el 82?
Creo que casi... Sí,
pero yo creo que era lo normal, ¿no? Lo que tardaban... No es como ahora que se estrenan a la vez.
Claro, no. De hecho, unas meteduras de patas que... De hecho, quisieron hacer un estreno en Estados Unidos, en plan película de en varias salas, y no quisieron hacer, como suelen hacer con películas pequeñas, el mínimo e ir alimentando el boca-oreja... Ahí metieron la pata y se les fue un poco... Porque no sabían... Una vez tuvieron la película hecha, no sabían cómo venderla. Y a mí... Yo es que reconozco que es una película que me gusta y creo que tienen puntos muy 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 interesantes.
Yo creo que es... A ver, lo que la salva es que está entretenida, pero esa historia es que no se la cree nadie. Es que además me parece una chorrada porque, claro, yo estaba toda la película expectante. Digo, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué este señor, este dramaturgo, viaja al pasado? Segundo, ¿por qué viaja con tanta facilidad? Y tercero, cuando está allí, ¿qué coño quiere de ella? ¿Sabes? O sea,
en una palabra, a ver, vamos a explicarlo.
Sí,
la película empieza con que él está en la universidad y estrena es Richard Collier, un dramaturgo, estrena una obra y está ahí con acabado de estrenarla, están ahí, que por cierto, se ve uno de los que sale, es William H. Macy, con que lleva un jersey sobre los hombros, es uno de los que sale ahí charlando con él.
Sí, pero que vamos, que...
Nada, no es, ni habla, o sea... Y aparece una señora mayor. Y la señora mayor le da un reloj de bolsillo y le dice, vuelve conmigo. ¿Vale? A todo esto...
Cuando ocurre eso, Christopher Reeve sobreactúa.
Sí.
Porque hace como unos gestos muy extraños. Y es que era muy mal actor, ¿eh? Yo creo que además aquí lo demuestra. Porque está como...
Es que no sé el físico, pero a ver, no sé. Por ejemplo, a mí ya lo hablamos en su momento, haciendo de Clark y de Superman me parece que lo hace bien. Curiosamente era de los, o sea, en la época era uno de los actores con mayor proyección, además tenía como, venía del teatro, tenía como un caché, ¿no? Pero tuvo una carrera, la verdad es que, claro, hace esta, luego, vale, está por contrato, tiene que hacer, bueno, más o menos de la época es la segunda de Superman, hace Superman 3, La trampa de la muerte con Michael Caine, Monseñor, y ya empieza a hacer productos televisivos y películas como cada vez peor, hasta que bueno, habla con Golan y Goblus para hacer El reportero de la calle 42 y a cambio perpetra Superman 4.
Ah, pero el reportero de la calle 42 sí es una buena película.
Sí, 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 está muy bien. Y el proyecto lo defendió él. Aunque bueno, en la película yo creo que se luce más Morgan Freeman, que fue, pues, realmente fue su descubrimiento, antes incluso que pasando Miss Daisy. Y aquí, pues eso, pues seguimos con el argumento.
Sí, sí, sigue, sigue.
Entonces la señora, pues, llega al gran hotel, la está esperando la especie de asistenta, y como que, bueno, se cierra y está la obra. Pasan 8 años y él está, pues, que tiene bloqueos, un dramaturgo, ha tenido un par de éxitos, pero además aparece su agente que no sabe por dónde seguir. Está escuchando en un disco que es la rapsodia de un tema de Paganini, las variaciones, que es el movimiento 18 de Rachmaninoff, que es como el leitmotiv, aunque bueno, esta película tiene una banda sonora de John Barry.
Sí, creo.
Es bastante buena.
Luego lo escucharemos. Está muy bien, sí.
Está muy bien. Y él, pues, va, que sale de la ciudad. Sale de la ciudad, pasa por delante del gran hotel y se desvía y dice, ah, pues me meto aquí. Un hotel ahí, como una isla y todo, como muy de, en plan maldeario de señores mayores. Uh-huh. Y además como que parece que está parado en el tiempo, que es año 1980 y que parece que está, pues eso, de los años 10. Y ahí, pues no sabe qué hacer y tal, se aburre. Conoce a un Botones, que el Botones es como, yo llevo aquí que lleva ahí toda la vida, y como que lo reconoce, y él nunca ha estado. Y hay una especie como de salón de la fama, de recuerdos, de gente famosa que pasó por el hotel, y el tío se queda prendado por una foto de una mujer. La foto no tiene ni, pues eso, ni nada, no tiene ni placa ni nada, y el tío pregunta y se entera que es una, y el tío ya se enamora de esa foto. Entonces el tío va a investigar,
que
pero tiene explicación.
¿Qué? Que es absurdísimo, no sé. Que le pero gusta la piba de una foto, ver, de los años.
El guión, a mí el guión de Matheson además cambia cosas y la novela es más ambiguo, pero bueno, investiga y descubre que la mujer es Elise McKenna o Elisa McKenna en el doblaje. Uh-huh. y que pues es una actriz muy famosa, la gran estrella del teatro americano, que los últimos, que a partir de 1912 como que se apartó de los focos, pues un rollo, por eso, como otras actrices, yo que sé, como Greta Garbo y tal, y ve la foto, la última foto que se conserva de ella, y es la señora mayor que le regaló el reloj. Entonces, pues, él descubre que quien escribe el libro, que es la señora esta, la asistenta que tenía la Elisa, va a hablar con ella, que por cierto es Teresa Wright, la actriz de La sombra de una duda de Hitchcock, la mayor. Una de las actrices, la verdad es que una de las actrices infantiles, o sea, juveniles, mejores de los años 30, y bueno,
hombre, muy mayor. Muy juvenil no está en esta peli.
Claro, porque claro, empezó, claro, porque ya han pasado de los mejores años de nuestra vida. Y entonces va a su casa y claro, la tipa se queda extrañada de que tenga el reloj. Y el tío, cada vez que sabe más cosas de ella, se enamora más de ella, y de hecho ve una maqueta del hotel, que es una caja de música, y suena el tema de Rachmaninoff.
Hay una escena muy, muy graciosa que me hizo mucha gracia, que es que se va a la biblioteca, porque ese hotel es como un centro comercial, o sea, tiene de todo y a todas horas, ¿no? Se va a la biblioteca y dice, venía a buscar información sobre esta señora y tal. Dice, ya, pero es que vamos a cerrar. Y le dice, hágame ese favor. Y le deja a la tía ahí y le saca las revistas y todo. Y dice, pero bueno.
Con la sonrisa, echa la sonrisa super. Sí, sí, ahí abusando ahí la señora que se iba a hacer. Sí, sí, eso he visto mucho. Pero mira, y hay que se joda la señora.
Sí, eso, que... que me atienda a mí, ¿no?
Sí. Y claro, el hombre... y en la casa ve un libro de viajes en el tiempo. Y resulta que, encima, casualidades, que es un tío que le dio clase a él en la universidad. Y entonces ahí le explica cómo viaja en el tiempo, que si te autosugestionas y te impregnas de la época a la que quieres ir y estás en un ambiente de esa época, puedes acabar viajando en el tiempo. El profesor lo explica como si hubiese sido una ensoñación, pero el tío pues se obsesiona e intenta hacerlo, que ahí es la parte que es un poco rara de cómo lo intenta y cómo van preparando todo, tanto el viaje del tiempo, pues cómo se desarrolla después.
Es
la parte que seguro que a ti no te convence.
Es que lo estiran muchísimo. El tío ahí 2 horas ahí diciendo, estás en 1912. Y tu cabeza está completamente convencida. Y digo, pero qué gilipollez. Pero es que ningún rigor. O sea, ¿cómo va a viajar en el tiempo autosugestionándose? Es que es una gilipollez.
O sea, en el libro original, lo que pasa es que yo creo que más son tira un poco para hacerlo más vendible, pues eso, en 90 y pico minutos. No queda muy claro si es real o lo ha soñado. Que el tío se obsesiona y como que es un viaje, es un sueño.
Sí, no,
la verdad es que eso...
La novela lo que dice es que tiene un tumor y que no, claro, se sabe si es un delirio del tumor del moribundo o si es verdad. Pero aquí ni siquiera hay tumor, aquí se muere de hambre.
O de pena.
Hombre, de pena no se pone nadie, coño. Y si fuera de pena, no aparecería por ahí el señorito este a decir, es que lleva 5 días sin comer. Se muere de hambre porque no come ni nada. Se queda sentado ahí mirando la ventana y se muere de pena. Pero lo mejor de todo es la forma en la que vuelve, de 1912, vuelve al pasado, a los años 70.
Ah, bueno, vamos a un poco avanzar. De hecho, la gracia es que dicen que esta idea de... porque lo que hace muy bien en los libros Matheson es que te lo cuentan, pasan Soy Leyenda, tal, que te lo cuentan primera persona, que te hace... La verdad es que esto no, en la película, claro, no es así, pero como que te sueles meter mucho en las obras porque te pones de parte del protagonista, aunque no suelen ser tampoco de echado de virtudes como el personaje de Robert Neville en Soy Leyenda. Y es que esto, al parecer, que se lo copió a otro autor, a Jack Finney, en la novela Time and Again. Pero es curioso, como no debe haber plagio o se lo toma prestado, porque de hecho el profesor que le explica el viaje en el tiempo se llama Finney también. O sea que yo creo que son las típicas cosas que hacían estos autores. Además, Matheson se llevaba bien, había como una comunidad y tal. Entonces, claro, para al principio, pues claro, tiene que tener pues todo, ¿no? Nada que recuerde a 1980. Tiene que tener pues el traje de la época, que hace muchos chistes con el traje. El corte de pelo, que se corta el mismo el pelo, que yo creo que es lo más inverosímil de la película.
Sí, porque se hace un pedazo de corte de pelo de peluquería acojonante. Unas tijeras, ahí, recortadito por detrás y todo.
Las monedas, que es la clave del final, y el tonto de él, que está todo el día todo sugestionándose con el magnetofón. Y claro, si hay algo que no es de 1912, es el magnetofón.
Claro. Entonces, ¿cómo va a viajar en el tiempo, verdad?
Sí.
Pero bueno,
entonces,
pero...
claro, logra viajar en el tiempo.
Logra. Al final, por pura cabezonería, ¿no? Después de cagarse en Dios 70 veces.
Y allí conoce a Lisa, empieza a buscarla, se va encontrando, se encuentra con el Botones, que entonces era niño. Ojo, antes, investigando, consigue encontrar el libro de registros de la época y ve que él ha estado ahí. Ahí ese detalle me gusta porque encuentra su firma y sabe en qué fecha exacta él estuvo ahí. Por alguna extraña razón, él empieza a imaginarse que él pudo haber estado ahí. Es un poco raro porque, a ver, yo puedo entender ciertos detalles, como que lo reconozcan gente que vive en la época, o que incluso, pues eso, que ella ya de mayor, después de conocerlo, haya estado esperándolo. Pero hay como detalles que es un poco más que ciencia ficción, ya es un rollo fantástico sobrenatural. Entonces, pues él la conoce, que es curioso porque cuando llega ella le pregunta, ¿eres tú?
Dice, sí. Pero que antes se está preparando el discurso. Señora Mackenna, vengo de 68 años atrás en el tiempo para decirle que... Y al final no le dice nada de eso, ¿no? Le dice simplemente sí.
Claro.
Y ya está. Y ella se queda como prendada, ¿no? Y ahí es donde entra Christopher Plummer, ¿no? A tocar los huevos de sí. Váyase usted de aquí o le digo a los del hotel que no le dejen entrar. Sí, sí.
Que Christopher Plummer ahí siempre va como muy villano de opereta ahí, con el bastón, con la perilla. Y de alguna extraña razón, que hay la teoría de algunos de estos de Inside, que dicen que él también puede ser un viajero en el tiempo, porque él está esperando. Él sabe que alguien va a venir y que se va a llevar a Elisa. Entonces ahí la parte esta, y como el enamoramiento, que se enamoran rapidísimamente, pero... Pero luego hay detalles que a mí me gustan. Por ejemplo, lo de que él se enamore de la foto. Claro, luego ves que cuando se hizo la foto, ella sonríe y la sonrisa está dedicada a él, porque le están haciendo la foto en un descanso de la premiere de la obra, y entonces entra él, ella lo mira y es cuando sonríe. Entonces, en el fondo, yo creo que hay como el rollo del viaje en el tiempo metafórico, de que ella en la foto le está mirando a él.
Ya, no lo compras, sí. Sí, 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 eso es así. Sí, hay detallitos que los cuidan, ¿sabes? Pero yo el gran problema que le veo en algún lugar del tiempo es que está mal explicada, ¿no? Te deja como muchas incógnitas, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué sabe el tío ese, el Christopher Plummer, que va a venir un desconocido a llevarse a la jaca, ¿sabes? O cositas así, ¿no? Pero aparte, yo qué sé, es como muy extraño. Lo que pasa es que, bueno, luego tiene sus cosillas, ¿no? Todos los gags del traje, ¿no? Que se mofan de toda la película.
Sí, es antiguo, que se pasó, y claro, lo típico que pasa realmente en las películas históricas, que realmente no aciertas nunca, porque a mí me ponen un traje de 1900 y 1912 y no sé si se lleva o no se lleva, o cuál es lo... Ese. Y la moda parece que cambia cada año, cada década puede cambiar y no lo percibimos.
Claro. Sí.
Pero, bueno, pero luego es curioso cómo la forma de viajar en el tiempo, esta forma luego la copian en la película esta del efecto mariposa. Que también el Ashton Kutcher viaja autosugestionándose.
No recuerdo el efecto mariposa, fíjate.
Pues también es de viajes en el tiempo y también se autogestiona. A mí yo es que tengo la pelea de que a mí la película me gusta. Y cada vez que salen listas de películas de viajes en el tiempo, joder, esta se les olvida y a mí me parece... un ejemplo interesante. Y es curioso que es una época en la que hay películas de viajes en el tiempo, pero es que yo creo que es que es una película que en 1980 era rara, porque es demasiado blanca para ser una película del nuevo Hollywood que ya se quedaba viejo. O sea,
yo lo que creo...
año 80.
Sí, sí, perdona. Yo lo que creo es que es una película muy poco atractiva realmente, si lo piensas. ¿Sabes? Y más en 1980 ya con Star Wars, ya con Superman, ya, claro. Ya con la era Spielberg, ¿me entiendes? Y llega este tipo a traer aquí una cosa, una película de época, porque al final es una película de época. Lo que pasa es que, bueno, que con el aliciente de un viaje en el tiempo. Pero realmente no es... A ver, la gente ya estaba pidiendo Regreso al Futuro, no esto, ¿sabes cómo te quiero decir?
Claro, pero también en esa época más o menos está, de un par de años antes, está... Los pasajeros del tiempo, que ya tiene una de Nicolas Meyer.
Hombre, pero los pasajeros del tiempo ya está a un paso del cine de espectáculo, ¿sabes?
Claro, entonces es muy blanca para ser una película de los de lo que se venía haciendo la década anterior, y luego tampoco es un espectáculo como dices tú, porque a ver, los viajes en el tiempo todo, pues lo hacen a base de bandas sonoras y de fundidos en blanco y de iluminación y de fotografía. Que luego es como muy muy cursi. Yo creo que no llega a ser como muy de... Es muy de postal. De ahí que yo entiendo también el culto y que los de Inside ahí hagan cosplay del 1912. Pero es interesante. Y ellos no están mal. Pero ella pocas veces ha estado tan guapa.
Sí, está aquí muy jovencita y muy guapa, sí, ¿verdad? Sí.
Es que yo de pequeño era como mi amor platónico. Luego ya en la doctora Quinn ya... Era muy pesada.
Pero porque se hizo... envejeció muy mal esta mujer. O sea,
Sí, bueno, ahora está estupenda, ¿eh? Ahora está estupenda.
Ahora de vieja sí, pero cuando tenía 30, parecía que tenía 50, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea,
sí, exacto. Y ahora tiene 70 y parece que tiene 50.
Claro, está igual. Exactamente.
Claro, pero por ejemplo eso... joder, estaba
es, que en es, esta... es el equivalente de Saza, pero mujer.
Sí. Pero bueno, ella vive, deja morir ahí con de 007. Luego en televisión, o sea, la posada de Jamaica, Galáctica. Y aquí está muy guapa. Por cierto, está en España rodando cuando grabamos esto.
¿Ahora?
Una producción de época producida por José Luis Moreno.
Por José Luis Moreno, una producción de época. Sí. A lo mejor es sí. En algún lugar del tiempo 2.
No creo, pero bueno. Y no. Es curioso, ¿no? Y de hecho, se hicieron muy buenos amigos. O sea, aparte de Richard, de Robin Williams, que le pagó el tratamiento, uh-huh. fue de la gente que. O sea, Gene Seymour, después del accidente, estuvo también apoyando a Christopher Reeve.
Bueno, pero porque estuvieron enrollados durante esta peli.
Sí, eso dicen.
Sí. Y por lo visto, tenía un avión privado. Christopher
Reeve. Avioneta.
Una avioneta, sí, algo de esto, y se iban a follar allí y a pegarse sus pirulos con el avioncito.
¿Sabes? Sí, porque es una isla y la gracia, de hecho, permisos especiales porque van en coche y a esa isla no puedes ni coches de época ni nada. O sea, creo que eso hay un sitio como muy exclusivo. Que curiosamente, el relato original es el hotel de la escena final de Con faldas y a lo loco.
Es el mismo hotel.
Pero no pudieron modernizado. Entonces buscaron este que es como. Que podían jugar a que.
Ah, vamos, a abaratar costes.
Sí. Y nada, ¿no? Tiene eso aquel. Aparte eso, hay convenciones, los frikis. Y sí. Bueno, pues eso, se enamoran, tienen un polvo como muy. Muy ahí con filtros ahí y rollo velado. Y
es un poco. Un polvo como el de The Room, ¿verdad?
Sí, pero no, de rosa, o sea, no se la folla por el ombligo.
Efectivamente, ¿no? Pero de ese estilo, ¿no? O sea, yo entiendo las influencias de Tommy Wiseau cuando quiso rodar el polvo. Quería una cosa como esta, ¿no? Lo que pasa que, claro.
Sí, pero luego, tanto la escena, tanto el enamoramiento como el final, los copiaron en Titanic.
No, pero más que los copiaron, no, que se inspiraron.
Sí, se inspiraron, sí, quiero decir. Que es una que me hace gracia porque es una película que va inspirando. O sea, bueno, Titanic obviamente pasa en la misma época porque fue cuando se hundió el Titanic, pero también tienen el rollo de que se enamoran como muy rápido, que hay un malo de opereta persiguiéndolos, que hay la escena como muy cursi del polvo, pero es escena cursi, y luego, bueno, contamos el final que ya lo has medio contado.
Sí, hombre, ¿cómo no lo vamos a contar?
Después del polvo, él encuentra una moneda del año 79.
No, pero están en el cigarrito después.
Sí.
Están un cigarrito después.
Exactamente. Desayunando ahí.
Y entonces está la ropa a medio ponerse. Y él está en plan vaciletas, bromeando con ella, ¿no? ¿Pero qué le pasa a mi traje? Si es un traje muy bonito. Y entonces el pedazo es un normal. Dice: ya aquí tengo un bolsillo para guardar monedas. Saca una. Y es de 1979. Y entonces al mirarla, hace como un. ¿No? Como si fuera una jeringuilla, ¿no? Que. Le chupa y le devuelve al lugar del que nunca debió salir, ¿no? Y ya está. Y entonces llega al hotel, se pega una sobreactuada de AUPA, arrastrándose por el hotel, lamiendo los sofás, poniéndose la mano en el pecho como si le hubiera dado un infarto, ¿no? Y se sienta y se muere, porque no come, pues se queda 4 días sin comer. Y ya está. Todo esto con una música bucólica del amigo John Barry, que vamos a escuchar ahora mismo. Y bueno, y.
Sí, pero luego.
Sí, que le está pegando en el cielo. Entonces ahí pues eran felices y como felices. No sé, veo una película romántica de lo más tonta y absurda, o sea, no. Pero bueno, pero está entretenida, la estás viendo. Y Christopher Reeve tiene el suficiente carisma como para que prestes atención. Y aparte también es muy mal actor. Es muy mal actor y es muy alto. Y entonces, como es muy alto, siempre le ponen como 3 o 4 pasos por detrás de los otros actores. Si te das cuenta, cuando actúa junto a Christopher Plummer, siempre es Christopher Plummer de espaldas a él. Un poco más adelantado.
Es verdad, sí, es verdad.
Claro, porque el otro es el Christopher Plummer, medirá unos 70, unos 70 y poco, ¿me entiendes? Y el otro, que son casi 2 metros, pues es que a lo mejor no cabían los dos ni en el encuadre. Entonces tenían que estar ideando posturas. Para pues eso, para que no parezca tan grande Christopher Reeve ni tan pequeño Christopher Plummer, ¿no? O sea, es muy curioso eso. Jane Seymour debe ser.
Sí, pero luego. Jane Seymour no debe ser baja, pero tampoco muy alta.
No, es lo que iba a decir, que no debe ser muy baja, porque con ella ruedan normal. Se le ve más grande, pero no tan grande, ¿no? Con Christopher Plummer nunca le vemos cómo es de grande Christopher Reeve, porque está siempre como como a 2 o 3 metros detrás de él.
Ah, oh, pues tampoco es muy alta, ¿eh? 1,61.
Ah, pues ya, bueno, pero con tacones y tal, pues siempre son un poquito más altas. Bueno, vamos a escuchar la música de que es muy bonita, la partitura esta de John Barry. Vamos a escuchar, pues bueno, los títulos de crédito, de la que da título a la película, Somewhere in Time, John Barry. Muy bonita la banda sonora, ya solo con escucharla ya te pone en situación, ¿sabes? Casi
claro.
es mejor que la película, la banda sonora.
Siendo la película, no siendo la película un éxito, uh-huh. y viendo los pelotazos que compuso John Barry, siempre la tocaba, ¿eh? Cuando hacía los conciertos estos en plan de, por lo mejor, igual que hacen ahora, que se hacen muchos, o sea, sí. John Barry, claro, que es el tema de James Bond, que si Bailando con Lobos, Memorias de África, y este tema siempre lo tenía que tocar, ¿eh?
Sí, pero bueno, de todas formas esto lo hizo un poco por compromiso, o sea, porque la verdad es que la película no tenía dinero para pagar a un John Barry, ¿sabes? Lo que pasa es que, sí. Claro, tanto Christopher Reeve como James Seymour creían mucho en la película, se creían que estaban haciendo un clásico, ¿sabes? Se creían que estaban haciendo el clásico que creen los de Incel estos...
Sí, no,
Inside. Bueno, para el caso lo mismo. el clásico que creían que el clásico que se creen que es, ¿no? Entonces cogió James Seymour y le dijo a John Barry que mira, estamos haciendo esta película tan bonita, a ver si podías rebajar tu caché para... Aquí todos rebajaron caché, ¿sabes?
Sí.
Para
creían en la película y a ver, la película, un clásico, a ver, es claramente una película de culto.
Sí, bueno, pero es una película de culto, pero es que una película de culto también es, yo qué sé, Magic London, ¿sabes? O sea,
que... No, por supuesto, quiero decir, pero que se usa muy a la ligera el término de culto y películas que funcionan en taquilla de primeras, se dicen que son de culto y tal, pero esta es la típica, es un ejemplo claro.
Sí, esta sí es de culto, de verdad, o sea...
A eso voy. Y luego, sí, insisto, influencias... el tema este, la rapsodia de Paganini, las inversiones este, el movimiento decimoctavo, uh-huh, curiosamente sale en otra película de viajes en el tiempo.
¿Y cuál?
En Atrapado en el Tiempo, en Groundhog Day.
Hombre, también sale ahí.
Cuando el personaje de Bill Murray, ¿no ves que él va a clases de piano? En el bucle va a clases de piano y luego cuando ya se enamora a Andy McDowell... Él está en la fiesta tocando el piano y tocando jazz. Uh-huh. Y cuando entra ella, cambia y empieza a tocar esta canción. Que yo creo que ahí hay un homenaje claro.
Mm. Puede ser.
Que bueno, había pasado, pues eso, de la pelis del 93, 94, o sea, 12 años. Quiero decir, que esta película tiene. Lo del culto. Es que, sí, es una película que curiosamente tiene mucha influencia.
Sí, pero es un culto raro, o sea, te quiero decir, es como una mini secta, ¿no? Ahí, ¿sabes?
Claro, pero... a ver, es que claro, no es lo mismo disfrazarte, yo qué sé, de cualquier... Claro, gente hace cosplay de esta película, claro, no es lo mismo que hacerlo de una de superhéroes o de Star Wars o de Star Trek. O no, rollo manga.
Es muy raro, pero sí, pero eso es lo que es el auténtico culto, ¿no?
Sí, a mí me recuerda al culto de la serie del prisionero, porque está como muy vinculado a un lugar. En la serie del prisionero lo rodaron en lo que llamaban la villa, ahí que encerraban al personaje de Patrick McGoohan, y claro, también es una especie de villa ahí apartada, y es como también hay un balneario, entonces también, o sea, es gente que va a rememorar la época y, o sea, no es lo mismo que meterte en el IFEMA en una Comic Con, es como ya más para un culto sibarita.
Sí.
Pero no sé, y es curioso todo, no sé. Luego hay detalles, ¿no? Como cuando el Christopher Plummer queda con el personaje de Collier, el Robinson queda con Collier en el kiosco y luego es toda una trampa, porque es un poco, pero como si está celoso, ¿no? Y en el fondo él su pigmea león, él quiere convertir en una estrella y piensa que si se enamora, pues no va a rendir.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, ahí salen unos matones, además, que parece Brutus el de Popeye. Y curiosamente aparece, lo dejan ahí atado, que claro, ella se pregunta dónde está y no sabe si ya se ha ido. Y resulta que se despierta y lo despierta un caballo, que es como, joder.
Sí.
Pobre Christopher Reeve y los caballos.
Sí, es verdad, despierta un caballo. Pero esos cabos le han dado la paliza y le han tirado en la cuadra ahí, ¿no? Como
sí, atado en una cuadra lo dejan.
Como un vulgar delincuente, ¿no? Nada, muy gracioso. Luego hay que decir que en 2013 se hizo un musical, ¿vale? Que no llegó a estrenarse en Broadway más adelante, ¿no? Aunque era la idea.
No, es que se quedó en off, ¿no?
Sí, o sea, se hizo, en 2013 se hizo el musical, pero se hizo a nivel local, ¿no? Pues en Chicago, en sitios así, ¿no? De hecho, Chicago por decir algo, pero vamos, que no fue en Broadway, ¿vale? Uh-huh. Y luego iban a hacer otro, pero no se llegó a estrenar nunca. Yo supongo que es que un musical de esto, pues poco interés tiene, ¿no?
A saber, porque no es la primera vez que de hacen versiones de cosas que no tuvieron mucho éxito y... No sé. O de cosas que dices tú. ¿Quién se acuerda? Y mira cómo lo petó, que hablasteis ahora sí tú de él, los productores. Joder, la gente no se acuerda. Bueno, sí fue un éxito la película de Mel Brooks, pero cuando hace el musical no era una película recordada. Entonces, de repente, y ha sido un éxito en Broadway y en todo el mundo. O sea que hay veces que puede surgir la cosa y ser un éxito.
Los productores, ya en el momento que coge Santiago Segura y José Motiel la hacen, ya se da por supuesto que es una cosa como ultra mega mainstream, o sea que
tiene... Claro, no, sí, el musical sí lo pegó, pero quiero decir que con respecto a la película de Brooks con Bostel y Wilder,
hombre,
que no estaba, o sea, que era que sí fue un éxito, pero en la época que se estrenó el musical, pues tampoco era muy recordada, quiero decir que eso era otra cosa distinta, ¿no? Pues ha pasado muchos años.
Sí, no es de las más recordadas, por ejemplo, de Mel Brooks.
Claro. No es como Spamalot, que claro, que Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, joder, sí sigue teniendo su fandom.
Sí, sí.
Es complicado adaptar películas al musical, ¿eh? Hombre,
están... mucho no será. Si han adaptado hasta Spider-Man, yo creo que debe ser fácil, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo es escribirte con canciones el guión y soltarlo ahí y ya está.
Bueno.
Sí, ¿no? Han hecho musical de Evil Dead también. De todo hacen musicales.
Sí, no. Y a mí lo sé que me gustan, ¿eh? No, a mí me gusta mucho el musical.
Uf, o sea, yo no sé si aguantaría...
Ya lo sé.
Un musical entero en... Una película musical, sí. Pero un musical ahí en el teatro, ahí con actores que son de tercera, ¿sabes? Como lo del Rey León, de la Gran Vía.
Yo el Rey León no la he ido a ver, pero he visto musicales en Gran Vía y en teatros menos tal. En el Teatro Español he visto unos cuantos. Por ejemplo, las producciones de Mario Gas me parecen más interesantes porque no es coger... Porque los que hacen en Gran Vía es un poco... Vienen los productores, los coreógrafos de Londres,
uh-huh,
y te lo hacen tal cual. Y están bien si cogen actores de aquí, y ya hay grandes, ya hay ya productoras que si stage, que están ya como muy para los musicales, pero luego de repente hay otro tipo de producciones, pues por ejemplo, no sé, Jaime Azpilicueta y Nacho Artime, que hicieron en su momento Evita, ¿cómo se llama este? Yo amo a mi mujer, y luego hicieron también, pues eso, Jesucristo Superstar, que uh-huh, con Camilo VI, que bueno, que a mí me parece superior la versión española a la original. Y luego pues han hecho otras versiones a la vuelta, y joder, pues no está nada mal algunas versiones que han hecho musical. Yo he ido a ver algunos y cada vez me da más pereza. Por ejemplo, estaba muy bien, que no sé si lo has visto, que yo lo pude ver porque estaba... Lo grabaron en vídeo y está en esto de teatro, que tienen grabaciones de teatro, a Pajares haciendo La Jaula de las Locas.
No lo he llegado a ver. Me pasaste tú el enlace, ¿no? Creo.
Sí, bueno, está, hay una web, está la web de bibliotecas, que incluso también puedes ver películas que tienen y ver los libros en digital, y también hay obras de teatro grabadas, y tenían La Jaula de las Locas en música, el montaje yo creo que es del año 2000, con que también es adaptación de Nacho Artime. Uh-huh. Por cierto, Nacho Artime es tío de mi cuñada, es asturiano. Sí. Un tío, pero no hace buenas adaptaciones, porque hizo de Yo Amo a Mi Mujer, que luego la popularizaría ¿cómo se llama? Miki. En El Rollo Está la Solución, la canción está sobre los porros.
Sí.
La adaptación española es de este hombre. Y joder, no, Pajares muy bien, ¿eh? La versión, por cierto, me ha gustado mucho cuando has hecho la recopilación en Aquí Vale Todo de las películas de Vicios Pequeños y las secuelas.
Ah, la primera muy bien, las otras dos una puta mierda.
Sí, sí.
Cuidado, es así.
Que supongo que en algún momento harán adaptación de los americanos del musical.
Pues no lo sé. Me parece que fue un fracaso la americana, de Robin Williams y el otro, ¿eh?
No sé, pero el musical, jolín, siempre, cada X tiempos hay montajes. Ahora mismo hay uno en Gran Vía.
Sí, ahora lo hace ¿cómo se llama? El catalán.
Ángel Jasser.
Ángel Jasser lo hace, sí. Sí,
no
claro.
Sé.
Y además hace de, ¿cómo se llama este? De Alvin, ¿no?
Sí.
Entonces, pues,
era el personaje que era el que hacía Pajares.
Claro, que era el que hacía Pajares. Que fíjate tú, claro, yo supongo que Pajares, conociéndole como actor, él pensaba que se iba a lucir más con ese personaje. Pero fíjate que yo creo que tenía que haber hecho del otro. Lo hubiera abordado.
Sí, podría haber hecho los dos, pero hace muy bien Dalvin, ¿eh?
Sí, podría haber hecho cualquiera de los dos, pero a mí me hubiera gustado más verle en el otro rol. Pero bueno, a ver
sí,
si...
pero es el protagonista, además es la época que, bueno, no sé. Yo creo que está muy bien y que demuestra. Bueno, a ver, y Pajares,
sí, lo tengo que ver.
Pajares sabe cantar, o sea, Pajares sabe cantar. Y ha tenido éxitos, tanto en teatro musical en general, pero es que, bueno, a ver.
Sí, sí.
Muy grande.
¿Y eso, y cómo lo encuentro? La biblioteca de... Ya me pasarás el enlace. A ver,
para... Te vuelvo a pasar el enlace, sí, sí, sí. Seguro que ahora tenemos que comentarlo ahí cuando escuchen el programa, pero sí, sí, te registras, te das de alta y puedes... Es como que puedes ver los enlaces, pues, durante un tiempo... Es que la reserva es como una biblioteca.
Ya.
Y tienes obras de teatro... Además, hay algunas que están meramente bien grabadas, hay otras que es con trípode cámara fija, y las hay que están un poco, pues eso, grabadas en condiciones. Esta no está mal grabada, el sonido se oye bastante bien, y hombre, no deja de ser, pues eso, se grabó, pues claro, no es un vídeo digital porque se grabó, pues eso que fue, año 2000, ¿no?
Sí, 2000-2001 es, sí.
Sí, sí. Y no, y en general bien. Y todo esto porque estamos hablando de que se quiso hacer un musical de... De algún lugar del tiempo.
En algún lugar del tiempo, sí, sí, sí. Pero nada, no se llegó a hacer, pero no se llegó a estrenar en Broadway. Pero bueno, pero de todas formas poco más, porque vamos a ver, de esta película, por ejemplo, lo que me hace mucha gracia también es el rollito que se trae con el botones y el baloncito. ¿No? Porque le quitan la pelota porque está el niño tocando los huevos. ¿A qué coño tiene que ir luego Christopher Reeve a robar la pelota para devolvérsela al niño?
Bueno... Pero así hacen que el niño pues de mayor lo recuerde.
Claro.
Y luego también es algo que bueno, en el doblaje no se nota y quizás aún no estamos familiarizados, quizás si fuese la película pues si fuese una adaptación al español de otra manera.
Sí.
Las expresiones que usa Christopher Reeve son como muy de los 80. Los otros son como más relamidos, entonces el lenguaje cambia. Y yo creo que la forma de hablar es algo que la gente es como que le rechina.
Sí, ¿no? A los...
Porque claro. Es cuando... Porque siempre le dice lo mismo, la forma de decirle hasta luego, y es cuando el botones le dice de mayor, ¿no estaba aquí antes? Es interesante, ¿no?
Sí, de todas formas, si lo piensas, si analizamos bien esta película, le creamos un bucle temporal que ni el planeta de los simios ni pollas, ¿eh?
Bueno, el caso, claro, lo que es,
¿lo
el
piensas bucle, bien?
Es el reloj.
Claro, claro, o sea, ¿sabes?
El reloj no existe, el reloj es una paradoja. Porque ella le regala el pues eso, 8 años antes, en el 72 o así, le regala el reloj a Collier, y luego ella lo está mirando justo cuando él desaparece, con lo cual ella se lo queda.
Sí.
Y es la prueba de que ha sido un viaje en el tiempo real. Pero claro, ¿quién hizo el reloj?
Porque claro.
Él se lo da a ella y ella se lo da a él.
Claro,
a mí eso me gusta.
Pero eso es como que fue antes, la gallina al huevo, ¿no? O sea...
Claro, a mí eso me encanta.
Sí.
O sea, a mí los viajes en el tiempo en cine creo que dan juego y no sé, está todo como medido. Claro, luego hay películas que claro, que lo bordan como en Regreso al Futuro, que está todo medidísimo.
No, y aún así también hay quisquillosos que le sacan sus fallos, ¿sabes?
Claro, pero es que a ver, si quieres sacas pegas a todo. O sea,
sí.
Se lo sacan también a Enken, a todos. Pero yo creo que la gracia de los viajes en el tiempo es que no pueden ser que... Pues esos juegos, esas paradojas, esos anacronismos, a mí me hacen gracia.
Sí, no, sí está bien. Pero ¿no te parece muy tonta? Muy tonta, muy tonta. O sea, excesivamente tonta. Como de,
sí,
de
como, pero, como pero, de, pero como, me gusta.
Como de que todo vale en la puta peli, ¿sabes? O sea, es como... No, pero si está bien, está entendido.
Sí, pero establecen las reglas y luego, pues, es fiel a ellas, ¿eh? Yo creo que sí, no sé. Y luego... Y es muy cursi. Y yo no entiendo que una película tan cursi, porque yo no puedo para esas cursilerías. Y a mí esta peli me gusta. Me toca algo que otras pelis no.
Sí, es que
y luego la ves y dices tú, no está, está a ver, yo no va más o menos es funcional, va, hay mucha escena de postalita, mucho, está muy muy recalcada la banda sonora, o sea, es como muy, va lo fácil, pero funciona.
Sí, sí, pero es cursi de pelotas. O sea, es...
Sí, sí, sí.
Pero mucho, ¿eh? O sea,
sí, 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 sí. Y es algo que a mí no me gustaría una película tan cursi, pero en esta me funciona.
Ya. Es curioso, ¿no?
No sé por qué. Además, creo que nunca la habías mencionado y me hizo gracia cuando me la propusiste. Pues mira, una película que me gusta.
Sí, pero
por cierto, hablando de cursilerías, creo que el director se convenció de que tenía que ser Jane Seymour porque le preguntó que si había estado alguna vez enamorada y dijo que no. Es curioso. Pues que sí. Luego se ha casado 4 veces, ¿no? O sea,
sí, luego, sí, y entre medias se han follado muchos, o sea que...
Sí, sí, sí.
Pues sí, como el propio Christopher Reeve, ¿no? La penetró y debió hacerle daño, además, porque hay un momento en la película cuando se está probando el traje que la cámara sube desde la pernera hacia arriba, ¿no? Deteniéndose por unos segundos en el paquete, ¿no? No sé si recuerdas.
No me fijé mucho, pero bueno, sí.
Y se veía que estaba bien dotado Christopher Reeve, ¿no? Que tenía...
Vale, ya, haciendo de Superman siempre se ha hablado de Brandon Routh, pero Christopher Reeve ahí marcando paquetes. Todavía recuerdo cuando estuvo, porque claro, el hombre, pues claro, luego tuvo el accidente, luego pues eso, empezó a dirigir y a moverse en su fundación, moverse poco, bueno. Y entonces, pero hubo una época, así como en el año 93, que era el típico invitado que aparecía en ¿Qué apostamos? Uh-huh. En que apostamos, pues venían actores de Hollywood, yo creo que fueron, sí, 92, 93. Y entonces, pues eso, con la gran actriz nunca bien ponderada, Ana Obregón.
Hombre.
Que ahí estoy siempre de acuerdo contigo. O sea, hay actrices que han hecho 4 mierdas y son de culto y creo que no tienen la carrera que tiene Ana Obregón, independientemente de luego que te guste más su personaje, su personalidad mediática, su presencia en redes, en el corazón, como presentadora, pero a mí como presentadora, como tal, me funciona. A mí, por ejemplo, no me interesa nada Ale los 7, pero la mujer lo petó.
Sí, pero todo eso lo demonios. Yo lo que me refiero es que tiene una carrera, ¿vale?, que es equiparable a la de una Carolyn Munro, a una Linnea Quigley, algo de eso, pero a la española, sí. ¿Sabes? Pero son películas de género puro, de serie B, ¿sabes?, que ya quisieran para sí muchas petardas. ¿Sabes? Entonces yo reivindico...
No, y ella muy bien, y ella bien. Ella en su línea, pues bien. Y bueno, luego más tiene esa carrera, no, pero luego...
No es una buena actriz, pero no necesita serlo tampoco, ¿sabes?
O sea... Claro, y luego, por ejemplo, o sea, estaba haciendo pues, el tesoro de las 4 coronas, pero luego a los años hace La vida alegre con Colomo. Quiero decir que más o menos tenía una carrera, pues bien.
Sí, 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 a mí me gusta mucho la carrera de...
Ya, por ejemplo...
Y ahora
en policía lo hace muy bien.
Bueno, en policía no lo hace bien nadie. Lo que pasa es que la película está muy bien. Está muy entretenida y está muy bien hecha. Pero...
Por ejemplo, ¿sabes en qué película...? A ver, es que es fácil destacar porque están todos muy mal. En Bolero, ella lo hace muy solvente. Y por cierto, no tenía mal inglés, ¿eh?
Sí, no, bueno, sí, ya sabemos todos que se fue allí a follar.
Le hizo la paella, hacerlo para ella a Spielberg.
A mí la foto esa me fascina, la que está ella, pues creo que está haciendo una paella, ¿no? Y Spielberg está ella, sí. En pose de te voy a meter el rabo, zorra, o sea, está con unas pesas o algo así en la mano, ¿no? De esas pesas que son como, ¿no? De una mano, ¿sabes?
No, yo creo que es una linterna. Creo que está enfocándole a la paella.
Ah, está enfocándole. Mejor me lo pones. Me vas a decir tú a mí...
Sí, pero parece que le va ahí a penetrar por detrás, ¿no?
Vamos a ver. El lenguaje corporal es muy claro. O sea, está... Pero además que un cierto desdén. Es decir, no quiere nada con ella, nada más que su coño. O sea, no quiere establecer una relación romántica. Se la quiere follar. Entonces está esperando a que le haga esa paella. Se la van a comer y después... Se la va a follar. Y yo mantengo, Ana Obregón dijo que se folló a Spielberg y yo me lo creo. Pero me lo creo totalmente. Porque, ¿por qué no se va a follar?
Ella le dijo que se la había follado. Dijo que lo conocía y que eran amigos.
Bueno, te voy a entender como que se la había follado. ¿Vale? Porque, además, es lo que digo yo. ¿Por qué no se va a follar a Spielberg a Ana Obregón si en aquella época estaba buenísima?
Sí, no. Claro. Bueno, volviendo a todo esto, que ha salido Ana Obregón, pues bueno, fue Christopher Reeve. Y le sentaron al lado de Loles León. Y Loles León
se lo quería todo follar.
El programa metiéndole mano.
Sí, sí, y acabaste los cojones y dijo que este país era una puta mierda y que estaba lleno de putas y de maricones, dijo.
Sí, sí. Y luego pues ya se montó al poco ya se cayó del caballo el programa.
Pobre hombre Christopher Reeve.
Sí, no, pero yo creo que también el accidente fue más grave por su altura, ¿eh?
Hombre, claro,
a lo mejor esa caída con el 1,90 m Claro, o sea, ahí se partió el cuello. Que a lo mejor, pues sí. Eso, por eso, a ver, que los jinetes de carreras, por ejemplo, suelen ser bajitos para...
Hombre, si hubiera medido unos 60, pues no le hubiera pasado nada, probablemente. Pero como es tan ganso... De todas formas, mira, ricos excéntricos con aficiones raras que se jodan. que asuman que si te montas a un caballo te puedes caer y ya está. O sea, es que no hay más, ¿sabes? Pero bueno, Christopher Reeve... hay que hacer un día la de Monseñor, porque es que una de mis debilidades son las películas de curas que follan con las feligresas, ¿sabes? Ya sea Monseñor.
Yo la de Monseñor, mira, sí, sí la recuerdo mucho de los videoclubs, la de Monseñor. Uh-huh. Sí. O luego, ¿cómo es? El Cardenal con Tom Trier.
El Cardenal, sí. O el Sacerdote de la Iglesia, que más o menos, ¿no?
Sí.
Que esa era,
sí, pero ese es el, pues la de Monseñor, mira, pues cuenta conmigo porque, de hecho, en la entrevista en la que decía que, según él, había rechazado American Gigolo por esta, cuenta que, claro, le pregunta, porque es en el programa de película, y le pregunta, más o menos haciendo la promoción de Superman 3,
¿sí?
Y le preguntan por Monseñor, y dice que, como en la peli, que se llevó muy bien con Fernando Rey, y que establecieron un vínculo bueno y eso, y que entonces quería conocer España, que no lo conocía, y dice, pero fue como la figura paterna y que le dio esa relación, esa sensación, Fernando Rey, el señor.
Sí, pues,
pero no sé, me interesa verlo porque son las típicas películas ahí que... Monseñor no la vi, pero a mí también me hacen gracia esas películas que
esas pelis molan mucho, o sea, eso de que llega, se folla la pava y luego la culpabilidad y se flagelan y hablan con Dios, ¿no? ¿Por qué? No, esas pelis molan que te cagas ahí.
¿Cómo lo petó en España el Pájaro Espino?
Hombre, el Pájaro Espino con Richard Chamberlain, ¿verdad? Todas las madres, ¿eh? Sueño húmedo de las señoras, o sea... Bueno, de las señoras que entonces eran treintentonas o cuarentonas, ¿no?
Claro, cuarentonas, pero...
pero sí, claro. Richard Chamberlain, un cura... Claro, es que... A ver, nuestros padres, las señoras de la edad de nuestras madres... Claro, se han criado con Franco. Entonces tienen la sexualidad muy reprimida. Entonces, lo de ir al cura, meterse en el confesionario y follarse al cura, eso es un sueño húmedo que tienen todas las señoras de 70, 80 años que tuvieron, vaya. Que
claro, es que estaba muy presente y encima, claro, y es que luego oyes historias de repente, claro, no se hablaba de sexo, era todo pecado, y el que te hablaba de sexo era el cura ahí, que de repente te ponías en el confesionario y te hacía preguntas de cuando te bañas o te duchas, usas la mano o usas la esponja y te tocas y sientes placer. Claro, eran unos guarros.
Claro, no.
Muchos.
Unos guarros, sí. Entonces pues bueno, pues ahí está.
Y la iconografía da mucho juego, que a día de hoy se sigue utilizando mucho la iconografía eclesiástica. Para el porno, para el erotismo.
Por supuesto. O sea, no hay nada mejor que una película con un cardenal, ¿no? Sacándose el rabo por debajo de las faldas. O sea, que suele ser siempre Roberto Malone, ¿eh? El que hace de obispo.
Es verdad. Qué hombre más asqueroso.
Repugnante, como todos los del porno, ¿no?
Tuve una oportunidad, me hizo gracia, pero no me acerqué a él ni a hacerle la foto ni a pedirle el autógrafo.
Dios te libre.
A Roberto Malone. Pero es igual de. Da esa sensación ahí y esa cuando lo ves en persona.
Sí, de asqueroso. Pero bueno, sí. Julián, vamos a terminar. Y
perfecto.
Vamos a hacerlo pues con otro track de la banda sonora de Somewhere in Time, ¿no? ¿Cómo es? Somewhere in Time, ¿no? Que bueno, que es el extracto de cuando por primera vez sale la... ¿Cómo se llama? McKenna.
Elise McKenna,
¿no? Y le entrega el reloj a Christopher Reeve en un tema que lo han titulado The Old Woman. Nos despedimos hasta la próxima. Nos despedimos hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.